Dice, algunos son, están muertos, algunos han, se han ido de su primer amor. Algunos aman al mundo como la iglesia de la Odisea. Cada uno tenía algún problema. Y el Señor habló sobre el juicio que ocurriría si no se arrepentían. Está hablando de las iglesias, que cada una tenía su problema. El Señor se dirigía a cada problema. El Señor se dirigía al cuerpo de Cristo. Está hablando a ustedes, a todos ustedes. Y ves que ese mensaje es muy pertinente, muy importante, ahora, ahora, ahora. En el versículo 4 de Apocalipsis 1, dice, a las cuatro iglesias en la provincia de Asia, en totalidad representa la edad de la iglesia.
Grace and peace be unto you. Grace and peace to you. From him who is. And who was.
A las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, estamos en Apocalipsis 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En esos versículos 4 y 5 se ha dicho tanto. Versículo termina con una aseguranza muy bienaventurada para ustedes, porque dice, porque dice que es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Significando que es el rey de todos los reyes, de todos los reyes. Eso es asombroso. En otras palabras, está diciendo que no importando tu situación en la tierra,
no importa cómo terrible la situación es en la tierra, from nation to nation, kingdom to kingdom, all over the world.
No importando lo terrible que es la situación de reino a reino, de nación a nación, en la tierra, Él nos está dando una esperanza bienaventurada. Que sin embargo no es Jesús, Él es el rey de todos los reyes, está sobre todos ellos. El que está mirando por tu interés. El que está protegiendo, está peleando por tu interés. Él es el rey sobre todos los reyes que ves en la tierra. Él está diciendo que eso te debe dar esperanza. Que si Jesús es el rey sobre todos los reyes en esta tierra, el rey de todos los reyes en esta tierra, porque este libro termina con la victoria de Jesús, que incluso tú ahora debes tener esperanza que la victoria también será tuya, que vas a caminar en la victoria de Dios, no importando lo terrible que sean las cosas. Vas a ser victorioso.
No importando lo victorioso, no importando lo terrible que las cosas estén, vas a ser victorioso.
Kwa hivyo sasa kama yeye ndio mkuu kiasi hiyo, Wewe pia sasa utapata ushindi wake. Hallelujah.
Hallelujah.
That's what he's saying. Can you tell them that, please?
Hicho ndicho anasema. Anasema ya kwamba bila kuzingatia ubaya ama chochote kile hapa duniani, Yesu
ambaye. It doesn't matter what is going on right now here.
Que no importa lo que está ocurriendo ahora en la tierra, pero porque Jesucristo es el rey de todo, sobre todo rey en la tierra, entonces sabemos que estamos del lado victorioso. Eso era algo que yo quería mostrarles de allí. Pero en el versículo 4 hay cosas grandes que él ha dicho aquí en Apocalipsis 1, versículo 4. Dice, gracia y paz, la gracia que recibimos y la paz de Dios que viene a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién está describiendo allí? ¿Acaso sabes de dónde viene esa salvación que tú tienes? ¿Sabes la importancia de esa salvación que está en tu corazón? Porque él está diciendo la gracia y la paz que viene a ti es de él quien es, quien era y quien ha de venir. ¿Quién es este de quien está hablando? Esta noche esto va a cambiar tu entendimiento y vas a temerle a Jesús. Te vas a dar cuenta de que nunca vas a poder entender a Jesús. Te vas a dar cuenta que esa relación que Jesús tiene con el Padre no puede ser entendida en esta vida. Dice la gracia de él quien era, quien es, quien era y de quien ha de venir. ¿Quién es este? Este es Dios el Padre, el Yahweh mismo, mi amigo Yahweh mismo, el terrible Dios de Israel, este es el mismo. Él es el que es escrito en esa escritura, como el que es, que era y que ha de venir. Y aquí nos hace una pregunta muy importante. Sabíamos que Jesús era el que venía.
Aleluya.
Pero dice ahora que el Todopoderoso, él mismo, también viene. Entonces, dice, de los siete espíritus que están delante de su trono, ese es Dios Padre, el mismo. Ese es el mismo Dios Todopoderoso. Ese es el mismo Padre a quien se refiere. Esto es poderoso porque dice que él, que es, que era y el que ha de venir. En otras palabras, está describiendo al Dios eterno mismo. La eternidad de Dios
mismo.
Está describiendo a Dios Padre y su eternidad, que Él es eterno. Yo les dije, si yo tuviera tiempo, yo les digo. El libro de Salmos 90, versículo 2, dice, describiéndolo a él, a Dios Todopoderoso, su eternidad,
It says Psalm 90 verse 3 says, before the mountains were born.
Dice, antes de que nacieran los montes, está leyendo versículo 2 de Salmos 90. Antes nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Eso es lo que describe lo que estamos leyendo en Apocalipsis 1:4. Está hablando de la eternidad de Dios. En este libro está aquí subrayando la eternidad de Dios Padre. Qué gran bienaventuranza. Y sigue diciendo, está hablando sobre la eternidad de Dios. Sobre la eternalidad de Dios. Muy pronto van a entender cómo la agenda de la iglesia es muy central ante Jehová Yahweh. Porque vas a entender que estos siete espíritus actualmente son enviados a la iglesia. Pero primeramente la eternidad de Dios. Ya vimos Isaías 43:1 sobre la eternidad. Que yo soy el Señor y aparte de mí no hay Salvador. Y en Primera de Timoteo 1, vayan conmigo a Primera de Timoteo 1.
Then we'll get there, we read verse
17.
He says,
versículo 17.
He is now describing the eternality of God.
Aquí está hablando sobre la eternalidad de Dios. Los otros dioses son de madera y son temporales, pero Él es Dios supremo que disfruta la eternidad y te está invitando a su vida eterna. Qué poderoso para la iglesia. Porque él te puede dar la vida eterna. Él ya la está viviendo. Porque ir a otros dioses, dice. Primera de Timoteo 1, 17, 1:17, Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de esa eternalidad de Dios y te está invitando a esa eternidad. Ese Dios eterno, después de que leamos el versículo 10 de primera de Apocalipsis 1, van a entender mejor. Y dice aquí, nuevamente, dice, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. Está leyendo nuevamente en el versículo 4 de Apocalipsis 1. Van a entender mejor sobre preparar el camino para el reino de Dios. Y aquí dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de Reyes. En Apocalipsis 9 vas a poder ver que tiene un nombre escrito: Señor de Señor y Rey de Reyes. Aleluya. Los siete espíritus dice, y a Él nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para servirle a Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podemos mirar a estos siete espíritus? Si miramos en el capítulo, versículo 12,
and he says, and when I turned, I saw seven golden lampstands.
Dice, y yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía en ropaje que le llegaba hasta los pies, que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve, ojos chispeaban como una llama, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como un horno, y su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. Versículo 16, en su mano derecha llevaba siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Describiéndolo a él, tremendo. Esta revelación fue dada como un regalo a la iglesia. Pero los siete espíritus, en lo que continuamos, vas a encontrarte con ellos. Los siete espíritus que están enfrente de su trono. El trono de Dios el Padre. Y encuentras de que cuando entremos a capítulo 2 y 3, Él ahora los envía a los siete espíritus. Voy a encontrar el versículo para ustedes. Empieza cuando dice al ángel de la iglesia de Sardis, Él envía a estos espíritus a las iglesias. Pero llegan del trono Dios el Padre. Del trono de Dios el Padre, los siete espíritus que son enviados a las iglesias para empoderar a la iglesia, para navegar a la iglesia. Miremos en Apocalipsis 3:1. Vamos a mirarlos paso a paso. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerda la revelación que fue dada por Dios Padre a Jesús para que se le fuera dada a la iglesia. Ahora sigamos leyendo. Dice aquí, así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Ahora empiezas a escuchar sobre esos siete espíritus en el trono de Dios. Los siete espíritus es el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, Mateo 3:17. 16 y 17, creo. Mateo 3, 17. Y dice lo Yo quiero que lleguemos al verso 10, Mateo 3, y vamos a avanzar al versículo.
Dice, después de cerrado, Jesús salió de la, entonces los cielos se abrió, el Espíritu de Dios descendió palo y se pasó sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, quien me casó. Mira ahora. Dios el Santo descendió del cielo del Señor, gran el Espíritu descendió sobre en Isaías 11, en Isaías 11 y también en Isaías cuando en lo que ha ocurrido en esta dispensación, leyendo 1 y 2 de 11. Levantando a sus juiciados día y noche, y que está comandando al cielo que se abra, como en Cacamega.
Instantáneamente el cielo se abre. Y mira ahora, ¿por qué él hace las cosas? ¿Por qué está levantando a los lisiados? Y hoy he hecho un decreto y también ahora se van a levantar de nuevo los lisiados a través de este país, a través de la tierra. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. Y dice que el Espíritu de Dios es el número 7, es el excelente completo. Por eso Jesús hizo un trabajo tan excelente, un trabajo perfecto, porque el Espíritu de Dios es su perfección. Se reposó sobre él de la manera que puedes ver cómo se ha reposado sobre él en sus pantallas.
The book of Isaiah, chapter 11, 1-2, he says,
Isaías 11.
A shoot will come up from the stump of Jesse. From his root a branch will bear fruit. Oh, I could even just stop there. And bring the church to the understanding.
Podría detenerme ahí y traer a la iglesia al entendimiento del fruto que el Señor trajo a esa tierra. Mira cómo estos siete espíritus de Dios cayeron sobre él y él derrotó al diablo ahí. La perfección del Espíritu de Dios. Estamos hablando de el nombre perfecto, perfecto poder, perfecto todo. El número 7 es la perfección. Mira cómo los siete espíritus de Dios se reposaron sobre el Mesías y él completó su obra y liberó a todos los hombres en la tierra. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoño retoñará de sus raíces.
All this is the fruitfulness of Christ the Messiah.
Todo esto que ves ahora es el fruto de Cristo el Mesías. Todas estas maravillas que estás viendo. Mira el fruto de Jesús que salió de los siete espíritus de Dios que se reposaron sobre él. Mira la vida de resurrección que le dio a la iglesia derrotando la muerte. Esto no es algo pequeño. ¡Aleluya! Tienes ahora ese poder de resurrección. Aleluya. Entonces ahora llega a esos siete espíritus de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Profetizando cómo el Cristo llegaría y el Espíritu de Dios, el trono de Dios que estamos leyendo en Apocalipsis 1 esta noche. Siete espíritus en su perfección y excelencia completo. Jesús llegaría y el Espíritu de Dios descendería sobre él. Isaías 11:2 dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia y el Espíritu de consejo y de poder. Mira qué poderoso es Jesús, derrotó la muerte en la cruz y liberó a toda la raza humana. Todos ahora pueden entrar. El Espíritu de inteligencia, sabiduría, de poder y espíritu de conocimiento y temor del Señor. Mira esas virtudes que el Espíritu de Dios trae. Virtudes tremendas. Isaías 42, si tienen tiempo, puedes leerlo. Ahí se celebra el Espíritu del Señor. La iglesia. El Espíritu. Si esos siete espíritus están en el trono de Dios, ¿no te dice eso que la iglesia es central para el Señor? Los siete espíritus. Y ves en Isaías 61. Jesús mismo lee de lo que profetizó Isaías. Isaías 61. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están tristes. Mira la obra, el poder de la unción que el Espíritu de Dios trae a la iglesia. Porque el Señor Jesús recibió esto. Y después le pidió al Señor que le enviara a la iglesia el Espíritu de Dios. Y él envió a los siete Espíritus del Señor. Ay. Y en el libro de Lucas 4 derrotó al diablo, al enemigo, por el poder del Espíritu del Señor. Y por ese Espíritu, él pudo levantar y sanar a los lisiados y abrir ojos ciegos, oídos sordos, resucitar a los muertos, calmar las tormentas, multiplicar el pan. ¡Aleluya! Y mira a él que habla contigo. Por el mismo Espíritu que ha reposado sobre él, el Espíritu de excelencia máxima, han ordenado al cielo en Lima, Perú, que se abra. Han golpeado a las naciones que son impenitentes con terremotos. Han golpeado a la tierra con el coronavirus. Están levantando a los lisiados hasta ese día. Todavía ni siquiera hemos celebrado a los dos lisiados. Esto se convierte en un récord bíblico. Mira cómo están preparando a las naciones, anunciando la justicia, al arrepentimiento, la santidad, la venida del Mesías. Este es el tiempo para recibir el Espíritu del Señor. El Señor está tratando de ayudar a la iglesia y está diciendo, debido al tiempo, pero si seguimos adelante, versículo 7 dice, pero antes de ir al versículo 7, todavía dice algo muy poderoso ahí arriba. ¿Quién nos liberó del pecado? A él quien nos amó y que nos ha liberado de nuestro pecado por su sangre y nos ha hecho sacerdotes y reyes. Dios el Padre ahora elevando el valor de la iglesia. No se miren solo como cristianos. Ustedes son el reino de Dios venidero. Y siempre que estás enfrente del Señor adorando, eres literalmente un sacerdote. Un sacerdote está sirviendo al Señor como un sacerdote. Ahora, sacerdote de Yahweh Elión, el sacerdote de Dios Altísimo. ¡Aleluya! Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Tito 2. Vamos a leer juntos si llegamos. 14, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Mi pregunta es que si desde que recibieron a Cristo han sido redimidos de toda maldad. Recuerda que Dios nunca miente. Y el mismo Espíritu que descendió sobre Cristo ha venido y está disponible para la iglesia. Mira lo que el mismo Espíritu que descendió sobre el Cristo, el mismo Cristo que también descendió sobre estos dos. Mira cómo están levantando a estos lisiados. Levantando a los lisiados a diario. Esta semana no ha terminado y ya se han levantado dos lisiados, uno tras otro.
Matunda was celebrating and Nanyuki was celebrating Mount Kenya the inside. Hallelujah. Every tribe in Kenya has benefited.
Estaban celebrando una celebración tras otra.
Okay, una sherehe Matunda, Matunda. I mean, but the town is called Matunda.
Matunda, ulile mji wa Matunda ulikuwa unasherehekea.
Hallelujah.
Pia Nanyuki walikuwa wanasherehekea.
Nanyuki celebrating. The town of Matunda is celebrating.
La ciudad de Matunda y también celebrando. El Espíritu de Dios viene con poder. Si has recibido la salvación de la gracia, entonces el Espíritu de la gracia dice, vas a recibir poder, vas a recibir poder. Y es para convencerte del pecado, contra el pecado, y de alejarte del pecado. Y es para ayudarte a vencer el pecado. Asombroso. Hay tanto, yo estoy... Esto es muy profundo. Romanos 6, por ejemplo, y dice de versículo 1, vamos a seguir pecando. Versículo 7. No estoy segura dónde está.
Oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
¿Acaso no sabes de que aquellos que fuimos bautizados fuimos enterrados con él? Vivamos una nueva vida. No sé si es primera de Timoteo
1:17. Therefore, if anyone is in Christ Jesus, the new creation.
Por tanto,
ahora
está en 2 Corintios 5:17. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Estamos avanzando. Le doy la bienvenida a Rusia. Ahora está regresando a una de Apocalipsis, versículo 7.
And every eye will see him. Even those who pierced him. And all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be, amen. This generation, you are sitting at an advantage.
Esa generación está sentada sobre una ventaja, porque lo que vemos aquí, que Él que es y que fue y que ha de venir, se refiere al Todopoderoso. Y leyó el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. Sí, amén. Está hablando del mismo Señor Yahweh cuando dice el que es, el que fue, el que es y el que será o vendrá. El que es, el que fue y el que vendrá. Está hablando del Todopoderoso Yahweh. Ahora escuchamos que es el mismo Yahweh que viene. pero esta generación, ustedes tienen una ventaja, porque yo he llamado a Dios el Padre, Jehová Sabaot, que venga a mí, y ustedes ven aquí en sus pantallas que Él llegó. Él ha llegado a mí. Ha llegado a mí. Sí, dice, no hay mejor generación que ustedes que están conscientes que Dios el Padre también viene. Tenemos que prepararnos para Él, para su venida también. La Biblia prometió que el mismo Dios Padre llegaría también. No hay mejor generación que ustedes. Podemos avanzar aquí, por favor. Versículo 8 dice, está en Apocalipsis 1, versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega. Esas son ahora las palabras de su Esas son las palabras del alfabeto griego, pero dice que no hay otro. Pero escucha quién lo está diciendo. Ese es Jesús que lo está diciendo. No. Cuando Él dice que debemos anticipar quién viene, tenemos que ser muy inteligentes. El Mesías viene, sí, pero Dios el Padre también viene. Apocalipsis 1:8.
Alpha and the Omega, says the Lord God. This is God the Father Himself.
Dice aquí, yo soy el Alfa y la Omega. Este es el mismo Dios Padre.
I am the Alpha and the Omega.
Yo soy el Alfa y la Omega. Se identifica nuevamente de la misma manera. Para subrayar la eternalidad de Dios. Dice, yo soy el Alfa, la Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora se identifica más específicamente, que está diciendo, yo vengo, prepárate. El Todopoderoso, el mismo, viene. Aleluya. El Mesías viene. Y dice, prepárate. Dios el Todopoderoso viene. Ay. Y entonces dice aquí, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo ves en Apocalipsis 4:8. No estoy tratando de avanzar o de adelantar las cosas, solo quiero subrayarlo para ustedes. Apocalipsis 4:8 dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Nuevamente, mira, mire, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios, el Señor viene. El Señor necesita prepararse para la venida del Mesías y para la venida del Dios Todopoderoso. Ahora todo se ha encendido. Todo está en fuego. Ay. Y eso nos da un nuevo entendimiento a nosotros. Si ahora vamos con ese entendimiento, si ahora vamos a el libro de Apocalipsis 20, hoy los quiero asombrar. Ahora mira. Ahora Apocalipsis 20. Hemos leído este juicio por mucho tiempo. El juicio del trono blanco. Y yo dije, el enigma de Jesús. El misterio de Jesús que no puedes entender en esta vida. Dice, en el versículo 1, vi entonces, bueno, no estoy segura si es el 1. Vi entonces unos tronos, el versículo 4, creo que es. No, no estoy segura. El versículo 11 de Apocalipsis 20, y vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. ¿Quién está sentado sobre este trono? Aleluya. Yo he esperado mucho tiempo para confrontarlos con esto. ¿Por qué? Si lees Primera de Corintios 15, leamos juntos.
Very powerful, I told you.
Anasema hapa kwa njia ya nguvu kabisa niliwaambia.
I told you, you must wait until we reach verse 10.
Niliwaambia lazima
mwende hadi. Les dije que eso es muy poderoso. Tiene versículo 24 de Primera de Corintios 15.
Tusome pamoja mkifika pale.
Then.
Anasema ndipo
the end will come.
Mwisho utakapofika.
When Christ he hands over the kingdom to God the Father.
Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. ¿Quién está sentado en este trono juzgando? ¿Quién está sentado ahí? Y dice que la nueva Jerusalén también descenderá de Dios y Dios mismo estará allí. Apocalipsis 21. ¿Entiendes cuando dice quién es, quién fue y quién ha de venir? ¿Entiendes? Y dice que tenemos que prepararnos para la venida de Dios. El Mesías viene. Pero el Todopoderoso mismo dice que Él también viene. Pero si lo vieron en Kisumu, hey. Apocalipsis capítulo 21, bendecido pueblo. Tremendo. Esto es muy poderoso. Dice lo siguiente. El libro de Apocalipsis 21, y dice, versículo 1, y vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Y entonces dice, versículo 2, vi también, que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces Él viene a vivir con ustedes. Dios mismo viene. ¿Quién ha de venir? Estamos esperando que el Mesías venga. Pero tenemos que prepararnos porque el mismo Dios viene. No hay mejor generación que sepa eso que ustedes. Porque me han visto a mí llamar a Dios. Está el 31 de diciembre de 2012, cuando él aterrizó. Cuando yo lo llamé al Señor que viniera, y Él llegó a Kisumu. ¿Ves eso? Antes de, ahí ves la foto de cuando, la imagen de cuando Él, antes de que Él aterrizara y después cuando aterrizó. Bienaventurados los que son puros en corazón. Está en Mateo, no escuché. Porque ellos verán a Dios. Ese es el Dios Todopoderoso del que estamos hablando. Bienaventurados los que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios, verán a Dios. Este es el Señor Dios mismo, Dios mismo, Jehová mismo. Cuando lees el libro de Apocalipsis tienes que tener mucho cuidado. Entonces llega el misterio de del Cristo. Yo sé que he leído 1 Corintios 15:24. Entonces ahora vamos a ser todos uno bajo Dios. Aleluya. Podemos ahora bajar al versículo 9 para avanzar antes de terminar. Así. Así de rica es, así de rico es el viaje al reino de Dios, y es para prepararse, porque el rapto está enfrente de nosotros aquí, y vamos a llegar al rapto. Es un tema tan extenso, todo lo que el Señor me dio para poner allí, para colocar allí, sobre el rapto de la iglesia. 7:27 de Daniel. Antes de ir al versículo 9 de Apocalipsis 1, entonces la soberanía y poder entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo, y su reino será un reino eterno. No tenemos que ir ahí, pero ¿te acuerdas de Génesis 14:17-20 cuando Melquisedec llega con los precursores? Él se aparece ante Abraham con el pan y el vino del pacto. del nuevo pacto. Y dice, yo soy el sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí en Daniel vemos lo que Daniel nos dice sobre lo que va a culminar, lo que va a ocurrir. Dice que todos vamos a estar bajo el Altísimo. Entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Y su reino será un reino eterno. Y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Ese es Dios, el Padre, el mismo. Dice, y todos van a obedecer, a adorarle y a obedecerle. Yo sé que ustedes se están preparando para el Mesías. Eso es maravilloso, prepararse para el Mesías. Pero recuerda que el Mesías le da el reino al Padre. Y nos está diciendo que nos preparemos para Él, que es, que era y que ha de venir. Ese es el Dios Padre Todopoderoso, Él mismo. Podemos ahora avanzar al versículo 9 de Apocalipsis 1. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hay tanto dentro de allí que no puedo avanzar. Hemos dicho demasiado aquí. Él dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. En otras palabras, ustedes, es la iglesia. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. ¿Compañero en qué? En la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. En la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Y dice entonces, significando que cuando nosotros llegamos a Jesús, esas son las tres cosas que debemos de tener. ¿Acaso la iglesia de hoy sostiene estas tres cosas? Tribulación. El reino y la perseverancia. Yo he preguntado si acaso la iglesia actual se ha encontrado con estas tres cosas en su salvación de Jesús. Dice, yo, vuestro hermano, Juan, compañero en las siguientes cosas, en el sufrimiento, la tribulación, en el reino y en la perseverancia, que son de nosotros en Cristo Jesús. Está escribiendo esto en la isla de Patmos. El Señor está diciendo que si has recibido a Jesús, el mundo te tiene que rechazar y el Señor tiene que luchar contra ti y presentarse estas tres cosas. Sin embargo, ustedes quieren que el mundo los amen a todo tiempo. ¿Qué tipo de salvación es esta? Ha sufrido estas tres cosas. Donde ha sido él, ahora está en exilio allí. Ha sido puesto ahí por el testimonio de Jesús y la palabra de Jesús. Y dice, yo, Juan, significando que son compañeros que están en el mismo viaje. Aquí compartimos el sufrimiento y compartimos el reino de Dios. Y la significando que hay tanto dolor, pero tenemos que soportar todo esto, la burla, el dolor.
Has the present day church encountered these three milestones that define the salvation of Jesus?
¿Acaso la iglesia se ha enfrentado con estas? ¿Has encontrado esas tres cosas en tu salvación? La tribulación. El reino. Y la perseverancia. Cuando la iglesia encuentra estas tres cosas, esto no es cómodo, no. Pero está diciendo que hay perseverancia. Aquí tu carácter es construido. Cuando se te odia, entonces esto construye tu carácter. Y dice, tu compañero en el sufrimiento o la tribulación y la perseverancia. Cuando miras a los 12 que caminaron con Jesús, solo Juan murió una vida natural. Si miras a Mateo, Mateo fue matado con una espada. Miras a Lucas. A Lucas lo ahorcaron. A Pedro lo crucificaron. Y él les dijo, por favor, no me crucifiquen en una cruz. Crucifíquenme a mí al revés, no como a Cristo. Él fue crucificado al revés, en la cruz al revés. Él estaba de acuerdo que lo crucificaran. Y he estado esperando este momento. El privilegio maravilloso que Jesús me dio para también morir en la cruz. Pero por favor, yo les suplico que no me crucifiquen como a Jesús, porque él no se consideraba digno de ser crucificado como crucificaron a Jesús. Por eso le pidió que lo crucificaran al revés. Porque Jesús ya murió y él no podía morir igual que Jesús. No era lo suficiente digno. Pedro también fue crucificado al revés. A Marco lo amarraron a los caballos y los caballos fueron soltados y él así murió. Su cuerpo fue jalado y todo su cuerpo se destruyó hasta que murió. Santiago lo decapitaron en Jerusalén. Andrés fue crucificado en una cruz. en forma de X. Nuevamente fue crucificado en una cruz en forma de X.
You said it very well. The hand touching down, please. We don't have time. So he was crucified on an X-shaped cross. And he told them the following.
Y les dijo lo siguiente.
I have long anticipated.
Yo he anhelado esta hora gozosa que Jesús preparó para mí. Lo que Juan está diciendo aquí a la iglesia de hoy, yo Juan, tu hermano, tu compañero en el sufrimiento del Cristo, en el reino de Dios, en la perseverancia que son nuestras en Jesucristo, está hablándole y diciéndole mucho a esta generación. Dice que a no ser de que tú enfrentes el sufrimiento del Cristo, no eres nacido de nuevo. Ten cuidado ahora. Recuerda que esto viene de Dios el Padre, desde su trono, de lo que Jesús vino a darle a la iglesia. Son las palabras del mismo Dios Padre, que tiene que haber sufrimiento y tiene que haber perseverancia, tribulación. Tiene que ser tu experiencia si eres verdaderamente nacido de nuevo en esta tierra. Estas son las palabras de Dios, mi Padre, mi amigo, Jehová Yahweh. Cuando dice, somos compañeros en la tribulación, es serio que tienes que pasar por esto. Mateo fue matado por la espada. Lo apuñalaron hasta que él murió. Todo su cuerpo, su espalda, su pecho, su cuello, hasta que murió.
A huge heap of flesh and blood remained there.
Lo que quedó ahí fue un montón de carne y sangre. Pedro fue crucificado al revés. Marcos fue jalado por los caballos hasta que su cuerpo se destruyó, hasta que se murió. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Y hay uno de ellos que se paró a donde el diablo trajo. Uno de los discípulos fue llevado allí y de ahí lo lanzaron. Se dieron cuenta que él no murió y bajaron a apedrearlo hasta que se murió. Y fue lanzado de ese mismo edificio donde el Satanás tentó a Jesucristo. Uno de ellos fue puesto en ese lugar donde Satanás tentó a Jesús y lanzado de allí. Santiago fue apitado. Andrés fue crucificado en esa cruz en forma de X. Y dice, y él dijo, yo he anticipado esta gloriosa hora que Jesús preparó para mí, para yo también ser crucificado. Y Tomás era un misionario en India y fue apuñalado hasta que murió. Judas
Judas
le lanzaron flechas en toda parte de su cuerpo. Así murió. Él murió con lanzas, con... Pablo fue apedreado y también decapitado en Roma. Y Juan murió en paz. ¿Entiendes lo que el Señor está diciendo aquí? Está diciendo que hay dos tipos de tribulación. Un tipo, tú lo encuentras aquí y ahora como la iglesia, antes del rapto, y dice que cuando tú pasas por ese tipo de que el mundo te odia y se va contra ti porque te paras por Dios, entonces no vas a pasar por la otra tribulación que pasa después del rapto. Tienes que escoger cuál quieres pasar. Hay dos tipos de tribulación. Hay aquellos que tú pasas como cristiano por ser santo y justo, porque no cambias su posición, te paras con Dios. Está esa tribulación que sufres ahora. Hay una tribulación que pasas en la tierra antes del rapto, donde el mundo te odia. El enemigo usa a la gente para que pelee contra ti, porque te paras por el Evangelio y por la palabra de Dios y firme en la salvación de Jesús como cristiano. Y hay otra tribulación. Y tú no te vas a dar por vencido por la presión del diablo. Está ese tipo de tribulación que puedes pasar aquí en la tierra antes del rapto. Y si eres santo y estás pasando tribulación en esta vida, entonces entrarás al reino de Dios en el rapto. Y no vas a enfrentarte con la tribulación que viene aquí después del rapto en la tierra. Pero si tú eres el tipo de persona que quieres que todo el mundo te ame, quieres que todos te acepten, tú mides entre Jesús o tus amigos y escoges tus amigos. Comprometes tu salvación debido a los amigos. Él dice que vas entonces a enfrentar la más pésima tribulación, la que viene con el anticristo, la más terrible tribulación. Si los discípulos pueden pasar por tan gran sufrimiento, aquellos que caminaron con Jesús, y uno de ellos que murió crucificado estaba celebrando su muerte sobre cómo él se había parado con Dios, y a tal punto que él predicó y cantó salmos o himnos en la cruz mientras lo estaban crucificando, hasta el punto que uno de los soldados recibió a Jesús y fue también crucificado al lado de él. Mientras lo estaban clavando, todavía estaba predicando el Evangelio, Escrituras, diciéndoles que se arrepintieran y cantando himnos de gozo, hasta que uno de los soldados romanos lloró amargamente y echó a un lado su espada y recibió a Cristo. Tiró todo a un lado, su uniforme y sus armas, y ahí lo crucificaron también. Entonces, si los discípulos que caminaron con Jesús pudieron pasar esa tortura y con gozo por esa aseguranza de la eternidad en su presencia que Dios le dio, si ellos pudieron sufrir de esta manera para recibir esa eternidad, que Dios les dio, que iban a entrar a la eternidad, a la presencia de Dios. Voy a repetirlo. Si los discípulos podían pasar tal horrendo sufrimiento con gozo y celebración y aceptación debido a la garantía asegurada que Dios les dio, que iban a pasar la eternidad en la presencia de Dios en el cielo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, debemos pasar esta pequeña persecución que pasamos en esta tierra, sabiendo que vamos a entrar a la eternidad con Dios? ¿Cuánto más? Nadie te ha pedido que seas crucificado al revés. ¿Cuánto más debes pasar las pequeñas tribulaciones en esta vida ahora? Tu compañero. ¿Eres tú el compañero de Jesús? ¿Eres el compañero de Juan? ¿Eres el compañero de Dios, el Espíritu Santo? Porque dice tu compañero, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, de ese reino que es nuestro en Cristo Jesús. Desde que recibiste a Jesús, has recibido esa formación, ese carácter. Si quieres recibir a Jesús, levanta tus manos por toda la tierra y di: poderoso Señor Jesús, primero que todo me arrepiento y me alejo de todo pecado. Y te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Poderoso Señor Jesús, esta noche yo rindo mi vida a tus manos. Y yo te pido, mi Señor, precioso Salvador Jesús, mi Redentor, que me facilites con el Espíritu Santo y que fortalezcas mi corazón, que yo pueda compartir en el sufrimiento, en el reino, por el reino y por la perseverancia, y para poder vivir eternamente en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, cara a cara con el Señor, mi Dios, en la presencia de Dios Yahweh. Esta noche yo he rechazado el pecado y soy nacido de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si has dicho esa oración, aleluya. Yo te dije que era muy profundo. Este es un viaje muy, muy profundo. Yo he esperado un año para venir con ustedes con el libro de Apocalipsis. Entonces yo los bendigo a todos ustedes. He decretado que los cristianos se levantarán en todo este país, en Kenia. Las familias que han quedado estancados con sus cristianos, el Señor se va a acordar de ustedes y visitar a sus hogares, a su familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos los hogares a través de la tierra, yo he decretado la sangre de Jesús que visite sus hogares, que el Señor los visite y levante sus lisiados, abran ojos ciegos, oídos sordos, en el poderoso nombre de Jesús, yo he decretado. Ahora, estrictamente basado en las palabras de mi lengua, muchos lisiados se van a levantar por todo Kenia y van a caminar, y las naciones van a mirar a la distancia y van a envidiar a Kenia.
Amri na ulimi langu wa kiunabii na watatembea Kenya hii na mataifa nyingi sana yatatamani Kenya.
Kwa hivyo sasa viwete wengi wataamka kufuatia neno langu la kiunabii, ulimi wangu wa kutisha wa kiunabii, na hivyo basi mataifa mengi wataangalia na kutamani Kenya.
He decretado que los lisiados se levantarán y caminarán. He decretado que los lisiados se levanten y caminen en el poderoso nombre de Jesús. He decretado que los lisiados se levantan y caminan en el poderoso nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ahora vas a ver a los lisiados que se levantan y caminan a través de toda la nación. Y aquellos que están sintonizados a nivel global, he decretado que también se levanten los lisiados a través de toda la tierra en el poderoso nombre de Jesús, para que sepan que el Mesías viene. Amén, y así sea. Gracias, Jesús. Vamos a la adoración. Aleluya, amados hermanos. Aquí concluye este servicio de hoy, o el mensaje de hoy. Ahora estamos entrando a una adoración. Manténganse sintonizados, amados hermanos. Adoremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Altísimo Todopoderoso, que también viene, el Mesías viene, y Dios Todopoderoso Altísimo viene. Que los lisiados se levanten a través de todo Kenia, sus piernas restauradas, sus cerebros restaurados, y que se levanten y caminen en el poderoso nombre de Jesús. También he decretado que los ojos ciegos se abran en este país, estrictamente basado en las palabras de mi lengua, mi terrible lengua profética que golpeó a las naciones a través de todo este país, que los ciegos ahora vean en el poderoso nombre de Jesús. Y he decretado también que los oídos sordos se abran y sean sensibles a través de todo este país, en el poderoso nombre de Jesús. También he decretado que los enviados se levanten a través de toda la tierra, todos los que están sintonizados a nivel global, que el Señor levante a sus enviados y establezca el testimonio de la sangre de Jesús. Aleluya. Que todos reciban su sanidad ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a adorar. Gracias. Jesús los ama. Esperen y vean los lisiados que se van a elevar, que se van a levantar en este país y por todo el mundo. Y por toda la tierra. Gracias, Jesús. Jesús te ama.